Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, acaba de valorar los datos de la encuesta de población activa dados a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. El número de desempleados subió en el primer trimestre del año en 11.900 personas hasta los 4.800.000. La tasa de paro se sitúa en el 21%, una décima más que en el trimestre anterior. Según la EPA, la ocupación en los tres primeros meses del año se redujo en 64.600 trabajadores hasta los 18.029.000 ocupados.
Con un dato que yo creo que es positivo y que sobre todo nos debe animar a seguir trabajando de cara al futuro. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa que nos dicen que en el último año 575.000 españoles han encontrado un trabajo y que 600.000 españoles han salido del paro. Bueno, ese es un dato que indica que seguimos caminando en la buena dirección. Este es el asunto más importante.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han coincidido en calificar de negativos los datos del desempleo correspondientes al trimestre enero-marzo conocidos esta mañana. Para Comisiones Obreras, el tercer trimestre de 2016 arroja malos resultados en Madrid porque el paro ha aumentado en 6.600 personas y se han perdido 28.700 empleos netos. Para UGT, su secretaria de Relaciones Laborales, Isabel Vilabella, también asegura que la recuperación no es sólida y ataca sobre todo el empleo de las mujeres.
A UGT nos preocupa la subida del desempleo femenino, el aumento del número de parados de larga duración y el incremento del número de hogares con todos sus miembros en paro. En Madrid hay que abordar con urgencia un cambio de modelo productivo hacia sectores estables que generen calidad del empleo y estabilidad. Esa es la forma de luchar contra la pobreza salarial y social.
En la crónica política, en el Congreso de los Diputados es día hoy de despedidas, último pleno de la corta legislatura y despedida también del presidente de la Cámara, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se acabó la legislatura después de 4 meses y el presidente del Congreso, Patxi López, ha querido agradecer a todos el esfuerzo y subrayar la estabilidad de las instituciones.
Las instituciones han funcionado y eso honra a nuestra democracia. Hemos discutido y hemos acordado para aprobar propuestas que es verdad que no se van a convertir en leyes, pero hemos mantenido este hemiciclo como el lugar de la palabra, el sitio donde cada diputado o diputada ha tenido el mismo derecho a la palabra que otro. Y eso es en lo que los griegos que nos enseñaron el camino, junto con la igualdad del voto, basaban la democracia. Así que termino con un viejo proverbio vasco, gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu. Perdónenme las palabras equivocadas y recojan solo las acertadas. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias y muchas gracias.
Se levanta la sesión.
La única ley aprobada esta legislatura es la convalidación del decreto para ampliar la ayuda a los parados de larga duración con cargas familiares que se ha aprobado hoy mismo. En estos momentos se produce una foto del Partido Socialista con el presidente de la Cámara, con aplauso que se dan ellos mismos y tampoco se resisten a abandonar el hemiciclo los diputados de Podemos. López se ha aproximado a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón para saludarles.
Gracias, Noelia. Por cierto, que los diferentes partidos políticos se han mostrado a favor de contener el gasto ante las elecciones generales del 26 de junio y de hacer una campaña electoral más modesta. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha pedido hoy a los partidos políticos que gasten lo menos posible y que ahorren sobre todo en los grandes mítines.
En los encuentros que se celebran, de carácter también muy numeroso, con mucha gente, pues esos suelen ser también encuentros costosos y en la medida en que eso se pueda financiar, también con aportaciones directas de las personas que participamos en esos encuentros, en vez de hacerlo con presupuesto público, pues de esa manera se está ahorrando.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Mañana muy complicada la M501 en Navas del Rey por un accidente. ¿Cómo siguen las cosas? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa cortada esa carretera de los pantanos, la M501 en Navas del Rey. Concretamente en el kilómetro 44, cortada en ambos sentidos por este accidente. Hay desvíos debidamente señalizados por la M855 por el interior de la localidad de Navas del Rey. Aún así deben circular con cuidado porque esta circunstancia sigue complicando la conducción. De momento, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, continúa la tranquilidad sin ninguna otra incidencia importante.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se solucionaba ya el accidente ocurrido en el nudo sur del M30. Ahora mismo la autovía registra una buena circulación en todo su trazado. No vemos tampoco ningún problema añadido especial dentro del casco urbano en las zonas principales. Como suele ser habitual a esta hora, es Cibeles la que acapara la mayor intensidad circulatoria, bastante alta en el paseo de Recoletos, en esa bajada por la calle de Alcalá y el tramo de Alcalá próximo a la Plaza de Toros. También tiene un tráfico muy intenso, muy cerquita O'Donnell, en ese enlace con Narváez.
Y en la bolsa, mala jornada hoy para el IBEX 35. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mejora ligeramente el IBEX 35. Vuelve a cotizar por encima de los 9.100 puntos, 9.130. Una caída del 2,17% para el principal indicador de la bolsa española, que mantiene al BBVA y a CaixaBank como valores más castigados. El primero cae un 8,45%, el segundo se deja un 4,20%. Ambas compañías están siendo lastradas por los malos resultados que han presentado a primera hora de la mañana. En el lado contrario destaca ArcelorMittal, que recupera un 2,20%, y Aena, que avanza el 1,40%. La prima de riesgo, por su parte, modera su nivel, pero sigue al alza. Se sitúa en 136 puntos básicos, y quien apenas se mueve es el euro, que mantiene sin problemas el nivel del dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos con un ataque de apnea en la sintonía. ¿Saben ustedes que tenemos una sintonía que tiene ataques de apnea? Miren, me está mirando María José. Que es que ayer no estuviste tú, María José. Decimos que hemos diagnosticado apnea en la sintonía.
Bueno.
De pronto se queda como... Y se queda ahí...
Y hay que darle ahí una ayudita para que siga adelante. Bueno,
estamos en respiración asistida, estamos pensando ponerle oxígeno,
y ya
estamos
que
pensando en que alguien la vuelva a grabar, no sé, estamos pensando en alguna solución.
Hay que poner un tratamiento.
Algo llegaremos, sí señora. Bueno, que seguimos en Hoy en Madrid, que esto sigue siendo Onda Madrid, y que estábamos a punto de abrir nuestra sección de los jueves, que nos conduce directamente al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, ahí es donde tenemos a Nieves Sobrino, a quien saludamos enseguida para retomar esos aspectos que tienen que ver con lo que el pintor Velázquez y su mujer, tras el fallecimiento de ambos, bueno, pues dejaron un inventario que detalla absolutamente todo y que en cierto modo pues que nos da a entender un poco de cómo eran también sus vidas y sus gustos y sus quehaceres y sus cosas.
Yo voy a empezar hoy por el final. Nieves Sobrino, buenos días.
Muy buenos días. Nuevo.
¿De dónde habéis sacado ese documento? ¿Ves? Bueno, hoy te voy a pillar yo al revés.
Muy bien, así me gusta. Bueno, este documento se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión.
Sí.
Este archivo, como ya hemos comentado, está actualmente en las dependencias del Archivo Regional. Por lo tanto, todo aquel que venga a vernos a nosotros, Archivo Regional, puede consultar también al mismo tiempo los documentos del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que como ya hemos dicho también conserva escrituras notariales que fueron realizando los distintos escribanos y notarios desde el siglo XVI hasta hace 100 años.
Y ahí, Nieves, es donde nos encontramos con esta, concretamente de 1660, para ver pues todo aquello que dejaron y que formó parte del patrimonio de este pintor.
Eso es. Justamente entre todos los documentos del siglo XVII se encuentra esta escritura notarial, esta relación, este inventario de bienes, que os puedo decir que es uno de los documentos más consultados del Archivo Histórico de Protocolos, porque yo creo que se ha convertido en el documento fundamental para conocer conocer la vida privada de lo bueno que tuvo en aquel momento el maestro Velázquez junto con su esposa y sus dos hijas, y que ha sido numerosamente citado en muchísimos estudios de investigación que se hacen sobre este pintor. Como muy bien decís, bueno, Velázquez fallece en el mes de agosto de 1660 y, casualidades de la vida, muy poquitos días después, unos 8 días aproximadamente, fallece su mujer. Se llevan muy, muy poco tiempo. En ese momento, como nos sucede a todos cuando pasamos por estas situaciones, sus testamentarios tienen que hacer una relación de todos los bienes que el matrimonio tenía en las dependencias que ocupaban en la Casa del Tesoro. La Casa del Tesoro era un edificio que se construyó anexo a lo que era el antiguo Alcázar Real de Madrid, que era el antecedente de nuestro actual Palacio Real. Bueno, pues en esta Casa del Tesoro, que se comunicaba, tenía una vía de comunicación directa con el palacio, digamos que vivían algunos de los funcionarios de la corte, y entre ellas, bueno, varias de las dependencias estaban ocupadas por Diego Velázquez y por su mujer. Cuando fallece el matrimonio, los dos testamentarios, que son Gaspar de Fuensalida y Juan Bautista del Mazo, este último era yerno del propio Velázquez, se dedican a recorrer una por una todas las dependencias, todas las estancias que habían ocupado en la Casa del Tesoro, y a inventariar una por una todas las cosas que se iban encontrando en ella. Os podéis imaginar que el detalle, la minuciosidad, el nivel de detalle que tiene el documento es extremo, y ahora lo vamos a ver, porque recoge una por una todas las cosas que había, por pequeña que fuera, por niña que fuera, o por poca cosa que a nosotros, visto desde nuestra perspectiva actual, nos pudiera parecer. Así que, si queréis, empezamos ya a ver qué cosas tenía en ese momento Velázquez. Bueno, tenía galones de oro. Los galones son una especie de insignias, un poco como lo que llevan hoy en día los militares en sus uniformes. Bueno, pues se llevaban en aquella época y se colocaban en las mangas. Tenía bastantes galones de oro. Tenía compases de bronce, el instrumento, el compás, tenía varios modelos en distintos tamaños de bronce. Tenía espadines de plata, pequeñas espadas hechas de este material precioso. Algo que a mí me ha gustado mucho, un juego de damas de marfil y ébano, dos materiales también muy ricos, 95 doblones de oro y un taleguillo con monedas antiguas. Esto es mucha cantidad de dinero. No detalla cuáles eran las monedas antiguas, pero bueno, sí sabemos que debía ser importante como para que los testamentarios lo recogieran en el inventario. Algo gracioso, dos mulas negras y viejas y un coche colorado grande y viejo. Os lo estoy leyendo tal y como textualmente aparece recogido en el documento.
Pero bueno, qué cosa más graciosa. Sí, sí. Quiero decir, dos mulas viejas.
Sí, negras y viejas. No eran mulas jóvenes ni de mediana edad, ¿no? Sí. Eran viejas, con lo cual yo me pregunto si realmente podían ejercer el trabajo para el que estaban destinadas. Tenía muchísimos muebles, muchísimo. Todas las estancias estaban llenas de muebles de todo tipo. Sobre todo y por encima de todo destaca el número de escritorios que había en la casa. El documento además los llama de diferentes maneras. A veces habla de ellos como escritorios, a veces se refiere a ellos como bufetes, una palabra que nosotros hoy en día no asociamos a un mueble, sino que más bien asociamos a un despacho de abogados. Sí. Y a veces también los llama, fijaros, papeleras. Jamás lo había oído. Bueno, pues una papelera en aquel momento era un escritorio, era una especie de mesa con muebles para guardar cosas.
Claro, para guardar papeles, claro. Tiene sentido, ¿no?
Tiene sentido.
Estos escritorios, iba a decir yo, Nieves, además de maderas nobles, incluso en alguna ocasión también llegaron a ser de mármol.
Sí, efectivamente, de mármol de San Pedro, aunque no aclara qué San Pedro en concreto es, puede ser, hay varias localidades en España que tenían mármol, podían ser de pizarra y también de ébano y marfil. Materiales que, vuelvo a decir, eran muy caros para aquella época. De nogal, una madera preciosa también muy importante en aquel momento. Tenía muchísimas sillas y taburetes, tapizadas en toda clase de telas, especialmente con lo que entonces llamaban baqueta de Moscovia, que era como una especie de tafetán que venía de Moscú, de ahí, bueno, de Moscú se deriva Moscovia, y que era en aquel momento carísimo. Curiosidad, baúles y espejos de casa y de camino. ¿Qué es de camino? Pues lo que nosotros llamaríamos de viaje. ¿Por qué? Porque Velázquez tenía que viajar mucho. él ocupó diferentes cargos en la corte y, entre otras cosas, era aposentador mayor de palacio. Por lo tanto, cuando la corte se trasladaba de un lugar a otro, él tenía que ir y tenía que buscar aposento a los miembros de esa corte. Por lo tanto, se ve en su ajuar personal cómo tiene cosas para guardar y para poderlas llevar de camino en esos viajes de ida y vuelta. Por supuesto, tiene camas, tiene almofres para transportar colchones y tiene muchos objetos decorativos. De todos ellos, a mí me han llamado la atención dos: un vaso de cuerno de rinoceronte, cosa que hoy en día estaría, bueno, totalmente prohibidísima, sí, uh-huh, y dos cocos de la India guarnecidos de plata.
Toma, eso era muy propio también, el que en los objetos decorativos que él tenía pues estuvieran siempre con detalles en plata, en oro.
Sí, sí, cuantas más joyas, cuantas más materiales preciosos pueda tener, mayor riqueza y mayor estatus tenía. Todo lo que estamos viendo de este inventario lo que nos hace ver es que Velázquez disfrutó de una posición muy, muy acomodada. Realmente era una persona muy rica para el tiempo y la época en la que vivió. Y de hecho tenía muchísimas joyas, sobre todo cadenas de oro de todo tipo, lisas, de cordoncillos, de una vuelta, de doble vuelta. Tenía medallas de oro, tenía relojes de distintos tamaños con joyas y piedras preciosas. Tenía relicarios de oro, de plata y lapislázuli. El lapislázuli es un material, bueno, tremendamente caro y exquisito, que al que solamente tenían acceso muy pocas personas en aquel momento. Y tenía una venera de diamantes. La venera es la insignia que llevaban los caballeros de las órdenes militares. Sabéis que al final de su vida, muy poco tiempo antes de morir, el rey se empeñó y finalmente consiguió que se le admitiera como caballero de la Orden de Santiago. Y hay que entender que entonces esta venera era uno de los distintivos que él podía llevar como miembro de esta orden militar.
Tenía un montón de, vamos, tenía un ajuar.
Estaba, vamos. Sí, estaba, iba a decir yo que entre todo esto, en el inventario también aparece vestimentas. Lógicamente también irías acorde con el tipo de vida.
Bueno, aparece detallada una por una, hasta, perdonarme la expresión, los calzones que tenía. Uno por uno, todos los calzones que va teniendo guardados en los distintos cajones de las distintas instancias. Los ferreruelos, que eran capas cortas. Las mangas, porque en aquel momento las mangas eran desmontables. Tenías una camisa y a esa camisa, según el acto o el lugar al que fueras, le podías añadir unas mangas u otras. Las puntas, que son esos bordados que aparecen en la zona de la muñeca. Jubones, capas largas, sombreros, guantes, camisas, peinadores, y luego también vestuario femenino, enaguas, vestidos, polleras, perdonad por la expresión y no penséis mal, porque la pollera era una falda corta, una falda que se llevaba sobre una falda larga. Todo con todo lujo de detalles, bien detallado, pero igual que aparece su ropa personal, aparece también descrita la ropa de casa, una ropa de casa que además era de tejidos, bueno, bastante importantes, cortinas, sábanas, almohadas. Me ha llamado mucho la atención el número de almohadas que tenían, más de las que en principio podemos pensar que era lo lógico. Servilletas, mantas, colchas, cobertores, alfombras, doseles de cama. Y aquí se explayan porque tienen doseles de todo tipo. Tienen doseles de oro, doseles de seda noguerada, es decir, de seda de un color parecido a la madera del nogal, de raso carmesí. Y luego distintos tejidos que entiendo que serían para ir haciendo tanto la ropa personal como la ropa de casa. Y evidentemente también vajilla, una vajilla riquísima, cubiertos de plata, platos de plata, bandejas de plata, azucareros de plata, jarras de plata, tazas doradas, y luego los instrumentos y el material de cocina, fuentes de estaño o cántaros de cobre. Como veis, el inventario es exquisito en la minuciosidad que nos da.
Nieves, a mí esto me hace pensar, y no sé si te pongo en un compromiso porque no tienes por qué saberlo, que ya que figura en el inventario pues todas las cosas que dejaron, ¿sabemos también dónde fueron a parar?
No. No te lo puedo decir porque no lo sé, perdonadme, pero ya sabéis.
Sí, ya sabía yo que esto era mucho, pero bueno, ya no deja de ser llamativo, ¿no? Después de todo aquello que apareció.
Lo normal es que esto pasara a sus dos hijas. Los inventarios de bienes se hacen para, bueno, legitimar el testamento, exactamente, y para que pasaran todos los bienes a sus herederos, con lo cual lo lógico y lo inmediato es pensar que estos bienes se dividieran a partes iguales entre sus dos hijas. De hecho, uno de los testamentarios que se encarga de hacer el inventario es uno de sus yernos. Por lo tanto, no hay razón para pensar que todos estos bienes no pasarán a sus dos descendientes.
Claro, como tiene que ser. Y podemos ver incluso parte de la biblioteca privada que tenía.
Exacto. Una de las cosas más importantes por las que este documento es tan consultado es por la relación de libros que aparece en este inventario y que permiten ver qué es lo que tenía Velázquez en su biblioteca. Bueno, pues tenía más de 150 obras, que es muchísimo para aquella época, obras de las cuales más de la mitad estaban en italiano. Recordad que Velázquez tuvo unas estancias en Italia, fueron muy importantes para su vida profesional, para su evolución como pintor, y él dominaba la lengua. Y otra gran parte de ellas estaban en latín. ¿Qué nos permite ver esta biblioteca? Que Velázquez era un auténtico erudito y que no solamente se interesaba por cuestiones directamente relacionadas con la pintura, sino con cualquier otro arte importante. Hay libros de historia natural, por ejemplo, de Plinio. Hay muchísimos libros de arquitectura importantísimos, entre ellos de León Rafael Alberti o de Vitruvio. Tenemos muchos libros de geometría, tenemos libros de cosmografía, que en aquel momento era una ciencia a la que solamente podían tener acceso unas cuantas personas. Tenía libros de medicina, de composición del cuerpo humano y de estudio del cuerpo humano. Tenía cosas de lo que era la flora y la fauna, libros de flora y fauna importantísimos. Tenía muchísimos tratados de autores italianos en donde se describía y se estudiaba la pintura y la escultura de Miguel Ángel, una persona a la que vemos a través de estos libros que él realmente admiró.
Oye, Nieves, ¿y no dice cuántos cuadros tenía Velázquez?
No, pero tenía muchísimos. Aproximadamente yo he contado en torno a más de 50. Cuando hacen el inventario, una de las cosas que a mí me llama la atención es que encuentran pinturas y esculturas, pero en muchas de ellas no indica si son del propio Velázquez, si las está haciendo él en ese momento o si son pinturas que él había adquirido porque le gustaban sencillamente. Pero hay muchas. Está un retrato de Luis de Góngora, un retrato del conde de Siruela, varias pinturas del rey, varias pinturas de militares a caballo y de pie, pinturas de distintos santos, y especialmente hay una pintura que también me gustaría comentaros porque fue objeto de estudio y investigación. Literalmente el inventario dice: una Venus tendida de Velázquez de dos varas. Es uno de los pocos cuadros en los que los testamentarios nos indican la autoría de ese cuadro, del propio maestro. Durante muchísimo tiempo se pensó que esta Venus era la famosa Venus del Espejo, que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Sin embargo, los últimos estudios, las últimas investigaciones, parece que no van por esa línea. Piensan que este cuadro era otro, aunque no se ha sabido identificar con cuál, porque se cree, por otra escritura notarial que también se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos, que la famosa Venus del Espejo la tenía en ese momento la familia de un pintor coetáneo de Velázquez que se llamaba Guerra Coronel. Entonces, como veis, este documento es importantísimo desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista, pero sobre todo porque nos permite conocer la intimidad del autor, del pintor y de su esposa.
De alguien tan importante como es Velázquez, tan representativo de nuestra pintura. Un documento que cualquiera puede ir a ver in situ en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, María José.
En Ramírez de Prado, número 3, ahí es donde tenemos a Nieves cada jueves. Y el resto de los días.
Todos los días.
Pero los jueves para nosotros, este ratito.
Todos los días, y el próximo jueves volverá a estar con nosotros, seguramente con algo interesantísimo, porque todo lo que trae Nieves Sobrino a este programa es algo muy especial. Nieves, muchísimas gracias. Una semana más.
A vosotras, como siempre, un abrazo muy fuerte.
Un beso,
igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, qué bonito, ¿eh?
Qué bonito. Y lo que nos queda de esta pinceladita de rescatar por lo menos un jueves al mes cosas del Archivo de Protocolos.
Perfecto. Pues hasta el próximo jueves.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
El punto sobre la historia.
Soy el Madrid de los Reyes.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Siempre será mejor gato, que ¿qué te digo yo? Perrito de las praderas, que es ese bicho extraño que mira así para los lados, o mono de culo rojo.
Un formato diferente.
Yo soy gata. Pone Meterme debajo un teja de zinc y ya veréis.
Un buen punto de partida.
Pero hay que te va un tipo desatado, así con cara de quítale en medio estalentado que te crujo, y empieza a escalar a lo loco.
Un punto sobre la historia.
¿Cómo se puede dirigir un imperio sin poder masticar?
Pues tragando mucho.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 12 y 25 minutos de la mañana y me gusta a mí mucho esta hora, entre otras cosas porque Sergio Martín Romo nos lleva a todos hasta un restaurante, siempre buenísimos restaurantes, donde aparte de conocer un poquito más del negocio de la restauración en nuestra comunidad, hombre, siempre nos llevamos una recetita.
Sí, a la gente le gusta esto, es decir, porque tienen la receta y a veces también conocen locales que... no sabían que estaban allí o no habían reparado en ellos, ¿no?
Sí, que somos mucho de sota, caballo y rey.
Claro.
Y un día escuchas pues, y dices, pues me voy a acercar hasta allí a comer.
Pues hoy buscamos nuestra receta en un local madrileño, Negocio Familiar, que es un homenaje a una madre, ahora que tenemos el Día de la Madre
bonito,
aquí.
Sí.
Y también a la comida casera. Se llama Serafina Cocina, está en la calle Espoz y Mina número 4. Uh-huh. Una carta que nace del recetario de una madre, que se adapta a los tiempos actuales y que se sirve desde el mediodía hasta medianoche. No podían faltar croquetas de madre, claro, claro. Croquetas elaboradas con una bechamel, con ajo pochado y cebolleta picada, para darle personalidad de Serafina Cocina. Y también nos recomiendan una hamburguesa 100% madrileña que allí también sirven. Son algunos de los platos que encontramos en carta.
Y de los que vamos a hablar con Jesús Peláez, que es uno de los hermanos Peláez, que...
Están ahí al frente los Peláez
frente,
de este restaurante.
Exactamente, de este restaurante. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
Es, como dice Sergio, un homenaje a vuestra madre, ¿verdad?
Exacto, así es. Es un restaurante que abrimos hace un añito y poco.
Sí.
Y bueno, pues lo abrimos en honor a nuestra madre.
Que tenía un recetario de madre, supongo, ahí un guardadito y que vosotros habéis decidido sacar del cajón y renovar de alguna manera, ¿no?
Bueno, así es. Hemos sacado unas de sus muchas recetas, ¿no? De su recetario. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco iremos incorporando otras recetas nuevas a la carta.
¿Cómo ha ido, Jesús, en esa toma de contacto en la restauración con los madrileños?
Pues muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Poco a poco nos van conociendo un poquito más y bueno, y sobre todo nos van conociendo por nuestros platos, ¿no? Como habéis mencionado al principio, uno de nuestros platos estrellas pues son las croquetas.
Oye, creo que además el restaurante lo tenéis puesto estupendo, quiero decir que allí tenéis una mezcla bastante ecléctica de elementos decorativos antiguos mezclados con cosas súper modernas, pero que al final habéis conseguido un ambiente como muy acogedor, como muy de hogar.
Sí, así es. Sobre todo lo que hicimos fue respetar todos los elementos originales del local, ¿no? En la reforma, al final, bueno, pues conservamos las paredes de ladrillo, conservamos las columnas de fundición, conservamos una chimenea de mármol impresionante que había en el local. Y bueno, pues todo eso lo conjuntamos con otros elementos que han hecho pues conseguir un poco esa atmósfera, ¿no? De confortable, de bienestar, muy acogedor. Así es.
Y habéis hecho un poquito lo mismo, es la misma filosofía de la carta, me imagino, ¿no? Que es cosas antiguas remodeladas con cosas modernas, todo un poco mezclado y al final habéis conseguido una carta pues muy atractiva.
Sí, eso es. Es una mezcla de estilos, ¿no? Un poco moderno, un poco vintage, algunas cosas antiguas, algunas cosas clásicas. Y eso se refleja un poco en la decoración del local y sobre todo en la carta.
Ahora vamos a repasar un poquito la carta, Jesús. Pero antes yo quiero que nos cuentes un poco el ambiente de Serafina Cocina. ¿Cuántos espacios tenéis? Porque hay bar, hay restaurante.
Sí, es un local que es amplio, tiene dos plantas y bueno, cada planta tiene diferentes ambientes, ¿no? La planta calle, que es donde está la barra, está dividida en dos zonas. Una zona de mesas bajas, pues para comer de una manera un poquito más tranquila, ¿no? Aunque bueno, pues siempre tiene ese ajetreo de barra y tal. Y una zona de mesas altas, ¿no? Un poco más destinada pues al picoteo rápido, al cañeo, a tomarse unas copitas por la noche, ¿no? Un poquito más informal, con luces un poquito más bajas y bueno, pues se diferencian ambos ambientes dentro de esa planta. Luego tenemos la parte superior, que todo el mundo cuando sube, pues se queda boquiabierto, ¿no? Porque dice, ahí va, pero qué acogedor es esto y tal, qué bonito, qué agradable, no me esperaba que fuera así, ¿no? Es un espacio súper, súper chulo y bueno, donde el protagonista pues son las maderas, son los elementos originales del local, el mármol, el ladrillo y tal, y le da pues un ambiente muy acogedor.
Bueno, y luego está esa cocina abierta, que es algo que se está poniendo muy muy de moda aquella. Fíjate, en otros países es verdad que desde hace muchos años, sobre todo por la parte de Asia, es muy muy habitual ver cómo están los cocineros al otro lado de una cristalera, cómo están manejando las cosas, que está muy bien, primero porque es muy entretenido, después porque, hombre, es una manera de enseñar a la gente el buen estado de tu cocina, ¿no?
Así es.
Y eso lo tenéis vosotros, vamos, estupendamente montado.
Sí, es una cocina que se ve impoluta, ¿no? Se ve perfecta, y eso es, estás sentado en la barra tomándote una cervecita o un vino y estás viendo cómo te están preparando lo que has pedido de comer, ¿no?
Claro, esto de que te lo saquen de un sitio que no sabes muy bien de dónde sale, esto ya cada vez está pasando más de moda, sí.
Y llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque son dos ventanales enormes, el local tiene cuatro ventanas gigantes a la calle, y claro, tú vas andando, quieras que no, te hace mirar para adentro, porque es un local completamente distinto a lo que hay en la zona centro, ¿no? No sé si es el más chulo o no es el más chulo, pero sí es verdad que es muy, muy atractivo.
Es un concepto.
Exacto, es un concepto diferente a lo que hay por aquí, y bueno, pues al pasar por la calle directamente te llama muchísimo la atención, ¿no? Eso hace que pues que entre mucha gente, está claro.
¿Y de la carta que llama la atención a los clientes?
Yo te digo, por ejemplo, lo que me llama a mí, chipirones afogados. ¿Pero qué son los chipirones afogados?
Los chipirones afogados son chipirones... afogados es una palabra asturiana que significa ahogados. En este caso en cava, ¿no?
Afogados, bueno, con cava, por Dios. Esos chipirones. Allí ahogados, pero con una alegría, ¿no? Claro.
Sí, es un plato que tiene mucho éxito.
Claro, el chipirón está allí. Claro, ahogado en cava, esto... Es que a mí me suena fenomenal. Esto tiene que estar buenísimo.
Están súper buenos, además se aderezan con un poquito de jamón ibérico, llevan un poquito de cebolla confitada, se sirven con patata paja, la verdad que es un plato espectacular y sale muy bien, sí.
Y yo quiero que nos cuentes qué lleva la hamburguesa castiza de Madrid, esa hamburguesa 100% madrileña, porque lo que nos comemos se ha criado aquí, en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, es una hamburguesa que no tiene ningún misterio, al final cualquier plato rico, el secreto está en el producto, ¿no? Y esta hamburguesa sí es carne de buey de la finca Jiménez Barbero. Nosotros la aderezamos un poquito, pues con un poquito de sal, pimienta, lleva un pelín de pimentón, le echan un poquito de mostaza, aderezan un poquito la carne, bolean las hamburguesas y bueno, así es como las guardamos. Y luego pues va directamente hecha a la parrilla y se sirve con un poquito de bacon ahumado, queso provolone y ketchup casero de Bourbon.
Ah, mira.
No tiene ningún misterio.
Pues nada, a disfrutar de esta hamburguesa.
Oye, creo que es uno de los platos, un poco abundando en esto que os preguntaba, es uno de los platos que más pide la gente, que más éxito tiene. Aparte,
sí,
junto con las croquetas, ¿no? Y la croqueta.
Las croquetas es un básico, ¿no? Que te encuentras en muchos restaurantes, pero las nuestras están muy buenas. Son unas croquetas cremositas, se hacen con jamón ibérico, llevan un poquito de puerro, bueno, llevan un toque secreto que no lo voy a poder comentar, ¿no? Porque es esa textura que se le da a la croqueta para que quede estupenda, y la verdad que nos han dado bastante fama, ¿no? Es un plato que te diría que rara es la mesa que no lo pide.
Ah, mira.
Bueno, y luego creo que tenéis un riojita ecológico, que está muy bien.
Sí, es un vino muy rico, pero lo teníamos, ya no lo tenemos. Ya no lo tenemos. Es un vino muy rico, pero bueno, hemos preferido ir incorporando, otros vinos a la carta y bueno.
Ah, muy bien.
Poco a poco.
¿Estáis pensando en nuevas elaboraciones, nuevos platos, Jesús?
Estamos pensando en ello, sí. De cara al verano, pues sustituiremos un poquito los platos un poquito más contundentes y más calorías, pues por platos más fresquitos, ¿no? Y más de cara que apetece más en verano.
Oye, y entre los hermanos, ¿cómo os habéis repartido los papeles para sacar un negocio así adelante?
Bueno, pues esto es importante, ¿no? Al final cada uno tiene que ocupar su espacio y, bueno, pues unos ocupamos un poco más del personal, otros ocupamos un poquito más de la cocina, otros ocupan un poquito más de la gestión del local. Bueno, es nos apoyamos entre todos, pero cada uno tiene un papel en la empresa, ¿no?
Pues a Jesús Peláez, uno de los hermanos Peláez, como decimos, al frente de este restaurante homenaje a una madre, Serafina Cocina, recordamos calle Espoz y Mina número 4, le ha tocado el papel también de atender a los de Bio Madrid, de Onda Madrid por la radio, y también de compartir con los oyentes una receta de cocina. Yo tengo aquí el horno preparado, Jesús, porque creo que vamos a utilizarlo para hacer bacalao, ¿no?
Correcto. Mira, entre los productos que tenemos destacan muchísimos, ¿no? Y se venden, una carta que se vende toda y es muy difícil. Yo cuando recomiendo a los clientes platos, para mí es complicado hacer una selección de ellos porque es que se vende toda y está todo súper bueno, todo es casero, ¿sabes? Pero bueno, quizás la receta más gourmet es el plato que vamos a describir ahora, que es el lomo alto de bacalao al horno en costra de muselina de ajo negro.
Vale.
Es un nombre muy bonito, muy rimbombante, pero es un plato súper sencillo de hacer.
Vale, ¿y cómo lo preparamos? ¿Cómo podemos seguir tus pasos? A ver, Jesús.
Pues mira, esto, el secreto, como te he dicho antes, es el tener un buen bacalao, ¿vale? Lo que hacemos es marcarlo un poquito con harina y le damos un golpe de freidora. Hacemos una camita de patata paja con un poquito de cebolla confitada y sobre esa cama de patata paja y cebolla confitada montamos el lomo de bacalao, ¿vale? A continuación lo cubrimos con la muselina de ajo negro, que no deja de ser una alioli de ajo negro, ¿no? Suave, suave, no tiene mucho sabor a ajo, ¿no? Y directamente pues lo metemos en el horno. En unos 10-15 minutos el bacalao se queda hecho y sobre todo se queda crujiente con esa costra de bacalao, ¿no? Y bueno, es muy sencilla la receta, paso a paso queda perfecto y es un plato que, como te digo, tiene mucho éxito.
¿Al horno cuánto tiempo más o menos?
Unos 15 minutitos más o menos.
Vale. Bueno, yo siempre tengo un problema con el horno, que nunca sé dónde colocar la bandeja. Nunca sé si colocarla abajo del todo, arriba del todo, esto, en medio del horno.
Yo creo que está pegada en medio a lo mejor, ¿no?
Tengo ese problema.
Sí, la verdad que si es un horno convencional, un horno de casa, lo ideal es ponerlo en el medio, sí.
Vale.
Nosotros, bueno, tenemos hornos profesionales y donde lo coloques,
ahí no lleváis
el bacalao sale perfecto.
Claro. Pues mira, casi que nos acercamos hasta allí a comernos el bacalao.
Sí, va a ser lo mejor,
Nos gusta ir para probarlo, para ver cómo queda y cómo nos tiene que quedar. Y luego ya vamos a casa con la receta e intentamos imitar. No nos suele salir exactamente igual.
No suele salir igual, pero bueno.
Pero es un plato inspirado.
Exacto, pero hacemos una versión inspirada, exactamente.
Es muy sencillo, y seguro que a la primera no sale, pero a la segunda o la tercera ya lo tienes clavado.
Muy bien, bueno, pues ahí está Serafina Cocina con esos ventanales espectaculares, esa chimenea. Solamente ya por la decoración del lugar ya merece
vistazo,
la pena echar un vistazo.
Allí, ¿no?
Claro,
llegas
allí y te encuentras con la carta que te encuentras y con los platos que te encuentras y ya no te quieres marchar. En fin, Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un beso enorme.
Gracias,
ahí nos vemos en Serafina Cocina.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿A ti no te pasa esto del horno?
Bueno, a mí me pasa.
Mételo al horno. Claro,
yo
lo meto en el horno.
Y luego me creo inseguridad. Lo puse en la del medio, pero a lo mejor mejor sería más arriba, más abajo.
No,
claro.
Es esto. En muchas recetas lo metes al horno y dices, ya, pero el horno, a ver, ¿arriba o abajo encendido? ¿Lo enciendo solo abajo? ¿Lo enciendo solo arriba? Hay platos que lo enciendes en los dos sentidos y se te estropean, o al revés. Y lo dicho, pongo la bandeja abajo, se me tuesta por abajo y se me queda crudo por arriba. Lo pongo en medio, se me queda crudo por los dos lados. Yo tengo un problema.
Con la merluza he hecho algo parecido con la del medio. Igual que esto, igual, las patatitas, una cama de patatitas, no eran pajas, sino las patatitas para que, en rodajita, la merluza y la muselina ahí encima, en medio.
¿Y te quedó bien?
Me quedó muy bien.
¿A cuántos grados?
Pues ahora mismo no me acuerdo, a mitad. Pues, mitad.
A ver, mitad.
Es que yo mi horno mitad.
Perdona, no me digas, es que claro, ¿cuál es la mitad de tu horno?
Yo,
¿tu horno
te doy el tuyo,
hasta
digo
cuántos grados va? Claro, no es lo mismo, porque a mitad. Claro,
hasta el infinito
horno,
y más allá va.
Tu horno va a 800, pues a 400, ahí está la merluza que se incinera segundos, claro.
La gente sabe, en su casa.
¿Cuánto tiempo?
Unos 15 minutos, unos 15
minutos.
15 minutos en el horno. Poner un poquito antes la patata.
Ah, no se sabe qué
un
temperatura.
Un poquito la patata antes porque tarda más en hacerse.
Siempre me pasa lo mismo. Nadie me da la receta completa de la temperatura, la bandeja exacta y el tiempo en minutos. Siempre falta algún dato.
Para vivir la emoción de la cocina en directo.
Pues yo debe ser.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Delante de 19 minutitos, tan estupendos, tan enteritos, tan sin estrenar todavía, pero vamos a utilizar precisamente en algo que ya estamos haciendo, que es poner buena música. Lo que ocurre es que a partir de ahora la buena música la pone Manolo Calderón en su sección La vida es... No, la vida no.
La música.
Me he vuelto loca ya.
La música
la
sueño.
La música sueño, claro.
Tú lo bautizaste.
No, tienes razón, tienes razón. Es que hay veces que ya me vuelvo loca. ¿Sabe lo que pasa? Que es que yo estoy desconcertada. Como estamos todo el día con Cervantes. Es una saturación de Cervantes lo que tenemos. Sí. Yo entiendo que no todos los años se cumplen 400 de la muerte de uno, pero tampoco es para celebrarlo. O sea, te quiero decir, te has muerto. O sea, yo entiendo que se celebre el nacimiento de Cervantes. La muerte de Cervantes,
contigo,
conmemora,
¿eh?
¿No? Y luego estamos hablando de un señor que escribió muchas cosas, no solamente el Quijote. Uh-huh. Yo el Quijote, no voy a volver a decir esto de que opino que está sobrevalorado, pues luego me ponen a caldo, pero, en fin,
hay que dar dicho. A Quevedo, ¿no?
Hombre, ya no introduzcamos a más, compañero. Yo estaba solamente entre las propias obras de Cervantes.
La polémica un poquito va por
sí,
ahí, ¿no?
Ya, bueno, es que Quevedo está muy bien. Pero luego está Calderón, claro. Pero claro, me desconcierta.
Lope
digo,
de Vega.
Claro, unas obras, otras. Que tú eres Calderón.
Yo
otro Calderón.
Calderón,
pero eres Calderón. Y
Calderón.
Tu sección es La música es sueño.
Pues mira, hoy te voy a hablar de un personaje, porque el otro día vi un anuncio en la tele de unos grandes almacenes,
sí,
vamos,
señor.
Centro comercial,
del Corte,
¿no?
Inglés, sí.
Del Corte Inglés. Entonces sonaba una canción y los más jovencitos de aquí de la redacción preguntaban, ¿quién es este tío?
Pues hombre.
Lo reconocían, pero no sabían que este hombre llevaba tantísimos años en la música, ¿no?
Como te digo, se va a sentir un poquito tantísimo. ¿Cuántos años tiene el Toñón?
Pues este debe tener ya por lo menos 60
y 68,
¿no? 67 o 68. Empezó muy jovencito la música. Empezó en el año 66 o año 67. Y vamos a escuchar cómo fueron los principios que uno de los músicos que han llegado al Olimpo de la música con sus canciones. Vamos a comenzar con Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John.
69 tacos. Que le he parado yo a Ceballos. 69.
Bonita cifra. Este hombre, como bien dices, nació en 1947. Con 4 años sabía tocar el piano y con 11 estudiaba en la Royal Academy of Music. Con 15 años trabaja como pianista en un pub. Y con 17 años, algunos jóvenes no sabían que tenía una banda que se llamaba Bluesology. Esto es Bluesology, la primera banda que tuvo el bueno de Elton John. El grupo fue banda soporte también durante 3 años para otros artistas, como homenaje al cantante Lon John Baldry, que era buen amigo suyo, y al saxofonista Elton Dean, adopta el nombre de Elton John. En 1969 forma parte de la banda Argosy, que lideraba Roger Hodgson. La única grabación fue 2 canciones en donde Elton únicamente colaboraba con su piano. La voz es la de Roger Hodgson, de Supertramp, y el piano de Elton John. En 1967 ya había conocido al letrista Bernie Taupin, con quien escribió la mayoría de su obra musical y sigue escribiendo. La primera canción que escribieron juntos fue esta, Scarecrow. You're too low to see me smiling. Esta fue la primera canción que hicieron el famoso binomio John Taupin. Con su primer LP, Empty Sky, lo publicaron en 1969. Sin éxito alguno, hubo que esperar a su segundo álbum para recoger el fruto de su trabajo. It's a little bit funny, this feeling inside. Esta fue la canción que los llevó a la fama a los dos, y la década de los años 70 fue la de su consagración. A finales de la década deja de lado temporalmente su relación con Bernie y busca solucionar sus problemas con las drogas y la bulimia. Volvería de nuevo con Bernie. En los años 90 iguala el récord que tenía Elvis de conseguir situarse durante 22 años seguidos en las listas de discos más vendidos en Estados Unidos. El asesinato de su amigo Gianni Versace y la muerte de Lady Di fue un duro golpe para el cantante. Su música ha cubierto a varias generaciones durante varias décadas. Este mismo año, 2016, después de 10 años, ha publicado su 32º álbum de estudio, Wonderful Crazy Night, y por supuesto lo ha compuesto también con su amigo Bernie Taupin. Sin duda, Elton está en plena forma. Este es el último disco que acaba de publicar Elton John después de 10 años, Wonderful Crazy Night, aquí dedicándole a una canción, a Inglaterra y América, England en América. Together. Vista la vida del gran Elton John desde sus comienzos hasta este mismo año 2016 con su 32º LP en estudio, le damos un repaso ahora a los conciertos que nos espera para estos próximos días. Esta noche en la Riviera actúa Nada Surf. Vienen a presentar su octavo álbum, You Know Who You Are. Comenzaron como trío en 1992 y ahora regresan como cuarteto tras la incorporación del guitarrista Dutch Gillard de Weedy By Boys. El grupo lo componen Matthew Kaus, guitarrista y vocalista, Ira Elliott, el batería, que también había tocado con los Fastones, y el bajista madrileño Dani Lorca, hijo de diplomático y que lleva casi toda su vida en Nueva York. Matthew es un chico culto y universitario que habla varios idiomas y su formación se observa en la calidad de sus letras. En la Riviera, esta noche, Nada Surf. Mientras tanto, la banda Mecanismo presenta su álbum debut, The Forlorn Hope, en La Boat. El álbum está producido por Manuel Cabezalí y Charlie Bautista de la banda Avalina. La banda se formó en 2009 y toman el nombre de Blade Runner. La película Blade Runner se iba a llamar de esta manera en un principio, Mecanismo. En 2010 publicaron su primer EP. En 2012 lanzan una serie de singles que cuenta con varios colaboradores. En 2014 arranca la grabación de su primer LP autofinanciado y el disco aparece el pasado mes de marzo. Esta noche lo estarán presentando en La Boat. Ellos se llaman Mecanismo. Y en la Sala El Sol, esta noche es el segundo día del festival Mi Música, Tu Refugio. Este es Quique González, que estará junto a Miss Cafeína, Salto, Virginia Maestro y otros más, actuando en la Sala El Sol. Aunque no hay entradas, os animamos para que participéis en la fila cero, ya que la recaudación irá íntegra a las organizaciones que colaboran desde España con los refugiados y, por supuesto, para ACNUR. La entrada cuesta 15 euros. Y el día 29, en el Palacio de los Deportes, un joven ídolo de jovencitas, Shawn Mendes. Con apenas 2 años de carrera, el nuevo ídolo juvenil se ha convertido en una estrella mundial. Ha sido nombrado por la revista Time como uno de los adolescentes más influyentes del año. En estos 2 años, desde 2014, ya ha publicado 2 LPs y mañana estará actuando en el Palacio de Deportes, Shawn Mendes. Mientras este jovencito romperá el corazón de alguna jovencita en el Palacio de Deportes, en el Círculo de Bellas Artes, en formato acústico, estará Julián Maeso. El multiinstrumentista y compositor desata una mezcla de estilos que va desde el rock al funk, pasando por el blues, el country e incluso el jazz. Ha pasado con su jamón por bandas como Blackbird, Sunday Drivers, Speak Low, Sweet Vandals y como músico para las giras de M-Clan o de Kike González, al que antes escuchábamos. Esta noche estará solo, la noche del 29 estará solo con su guitarra, aunque ha anunciado que va a haber muchas sorpresas. En el Círculo de Bellas Artes, mañana, Julián Maeso. Y ese mismo día, en Joy Slava, Señor Chinarro presenta su nuevo LP, El Progreso. Antonio Luque y los suyos vuelven a la carga con el mismo estilo al que nos tiene acostumbrados, canciones surrealistas que abarcan la vida cotidiana. El grupo se formó en Sevilla en 1990 y ya ha publicado 16 LPs. El nombre para homenajear al actor Fernando Chinarro lo escogieron de ahí, para el personaje que interpretaba en el gran circo de televisión española que algunos cuarentones ya recordarán. Antonio siempre se ha rodeado de un sinnúmero de músicos. Para la producción ha contado con Jota de Los Planetas el día 29 en Joy Slava, presentando el progreso Señor Chinarro. Pero si es por mí me quedo dentro. Y el día 30, en la Sala El Sol, atentos los amantes del rockabilly, actúa el que fuera batería de los Stray Cat, Slim Jim Phantom. La banda que le acompaña es The Furious, una banda de rockabilly procedente de Liverpool y que sacaron todo el jugo a las canciones de Stray Cat y grandes clásicos del rock and roll. Los Stray Cat fue una banda fundamental en el resurgimiento del rockabilly en la década de los años 80. Slim Jim Phantom compaginó su trabajo con otros grupos como Phantom Rocker y Slick, junto al contrabajista Lee Rocker de los Stray Cat y el guitarrista de David Bowie y de John Lennon, Earl Slick. Y estará actuando, como digo, el día 30 en la Sala El Sol, Slim Jim Phantom. Y cerramos el día 30 también, en Grutas 77, en la calle Cuclillo, en Carabanchel, los bostonianos Mac and the Myers. Su líder, Evan Shore, tiene el corazón partido entre los Beatles y los Ramones. Durante los años 80 pasó por bandas como los Queers, los Pet, The Ninth o The Voodoo Dolls, con los que telonearon a los Ramones en diferentes conciertos. Luego comenzarían a grabar en solitario en 2001, hasta que sus canciones llegaron a una discográfica que le obligó a montar una banda. Se presenta el concurso de las batallas de las bandas que promueve Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen, y ganan. El día 30 por la noche en Gruta 77 cierran su gira española, Muck and the Myers. Hoy os dejo más minutos para el gran poeta Sergio Rodríguez, que avecina la nariz por ahí por la puerta. Sí.
Pues muchas gracias, Manolo. Aquí nos quedamos con todas estas actuaciones y no viene contento ni nada. Vamos, Sergio Rodríguez, cuando estás tú, y dice, mira, qué musiquita más mona me pone. Mira qué bien voy. Para hacer lo mío, que es contarnos en verso lo que hemos hecho durante 5 horas.
De mil amores, ya que me haces los honores. En el día de San Caralipo, el alegre en la tristeza, he escuchado con extrañeza. Vamos, como Leoncio, León y Tristón, pero todo junto a la limón. También día de la seguridad en el trabajo, todos al tajo. Hemos hablado con una luchadora en buena hora, Sara Nieto, de las Madres contra la Droga, que estuvo tristemente en boga, ahora las han premiado, nos hemos alegrado, e incomprensibles agresiones, y aún lo son más algunas judiciales decisiones, que ponen en libertad a facinerosos que dan muestras de agresividad, contra policías que muestran su buena disponibilidad, y otra manera de comer, a través de una pantalla para ver. A buen seguro que a Sancho Panza no convencería, porque engullir no podría. Y el Banco de España dice que nos falta formación financiera. Yo ya me voy a poner a estudiar como una fiera para que ningún banco o prestamista jamás me cohibiera. Y don Pedro Caballero hoy ha traído su tabla redonda en esta mesa rotonda y también rotunda en la que el debate abunda. Y en el archivo regional, para que nos cunda, los bienes y herencia del mismísimo pintor Velázquez y su mujer, todas registradas en un documento dentro de algún secreter. Y en la receta, algo de comer. Lomo de bacalao al horno, con costra de ajo negro. Y yo en la nueva cocina me integro, pero casi me trastorno por nombres tan largos aquí contener. Y en la música, todo un caballero de la canción, con su piano y sus gafas de colores, que ha cantado a las alegrías y a los dolores. Sir Elton John, un genio sin discusión y una buena lección de Manolo Calderón.
¿Cómo llevamos el tema de la musa esta que se te ha vuelto a aparecer la musa por los pasillos? Es que ahora ya más de una perdiendo. Monja fantasma en este edificio, Manolo, menos mira. A Rodríguez se le aparece una musa en la máquina de café.
¿Existe?
Fíjalo.
¿Hoy llegué tarde? ¿Caras de Belmez o en holograma?
No. No sé.
En anatomía perfecta.
Está fascinado. Pero tú lo has tocado así con el dedo.
No, todavía, hombre.
No lo has tocado.
Acabo de conocer.
Bueno.
Hoy se me ha escapado, iba por el pasillo al fondo.
Bueno, la va persiguiendo.
A ver las ailas.
Por lo visto. Y él las encuentra. Llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana volvemos con más Hoy en Madrid. Corre que a lo mejor la pillas todavía. Rodríguez.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha aceptado la dimisión de la directora general.